Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Por cierto, el 1 de junio, como ayer dijo Antoñito, los Rolling, que suenan así, en el Wanda Metropolitano, celebrando los 60 años en la carretera, con Rock FM como emisora oficial. Espectacular, va a ser una noche impresionante. Tenemos una gran noche de rock por delante en el Wanda Metropolitano. Están en este partidazo Paco González. Estaba Lama, pero se ha ido a dormir ya porque está mayor y necesita descansar. Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Ciro López. Y está Fouto para hablarnos de otro de los temas del día, que es lo de los límites salariales, que le interesa mucho a la gente, sobre todo porque yo creo que muchos no acabamos de entender para qué sirven y qué consecuencias tienen en la práctica. Porque lo decíamos en el arranque, claro, la gente ve el límite sobrepasado, es una barbaridad, y de repente fichajes, esto, lo otro, tal. Fouto.
Bueno, vamos a ver, hay muchos artículos dentro del control económico que empezó con 16 y ahora no sé cuántos tienen. Nos lo dirá Javier Gómez, que es el director general corporativo de la Liga y el máximo ideólogo, prácticamente el que inventó este fair play financiero. Tiene muchas aristas, Juanma, pero efectivamente, una de las noticias y titulares del día es que el Barça tiene un límite salarial en negativo, menos 144 millones de euros. La Liga lo publica todo esto una vez se cierran los mercados y además lo hace saber a todos los clubes para que no haya una, digamos, competencia desleal. Así que lo que se ha cerrado hoy es después del mercado invernal y además después de publicarlo, Juanma, la Liga a todos los periodistas y economistas nos dan una charla, una sesión explicativa con preguntas y respuestas para explicarnos evidentemente todas las dudas que tengamos.
Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto de que el Barça tiene ese límite negativo de 144 millones, ¿qué quiere decir? ¿Que si pagara 144 millones de euros menos a sus jugadores esta temporada estaría a cero? ¿Que paga 144 millones más de lo que puede o qué quiere decir?
No, exactamente. Vamos a ver, en primer lugar, decir que no es la primera vez que un club tiene un límite, aparece con un límite negativo, ¿no? Esto viene, fue más habitual al principio de la implantación del control económico. Ya explicaremos qué significa esto de un límite negativo. Vamos a ver, para saber el significado de lo que es un límite negativo, necesitamos saber qué es lo que está dando el límite de plantilla deportiva, ¿no? Las cifras que aparecen en la web colgadas cuando aparecen los límites de los clubes, lo que te hacen es decir cuál es la capacidad teórica de contratación de un club, ¿no? Y eso se compara con la plantilla real que tiene. Y entonces determinas si el coste de plantilla real es superior al límite teórico, pues entonces se dice que está excedido. Entonces, límite negativo. ¿Cómo se calcula un límite? El límite de máximo de plantilla deportiva de un club se calcula simplemente comparando, haciendo este mecanismo práctico. Vamos a ver un ejemplo didáctico.
Sí.
Empezamos, pongámonos al principio de temporada, que es, normalmente es en mayo, cuando la Liga de Fútbol da los límites a los clubes. ¿Y qué mecanismo utiliza? Le dice a un club, en este caso vamos a hablar del Barcelona, vamos a tomar números ficticios. ¿Qué ingresos va a tener el Fútbol Club Barcelona en la temporada siguiente? Pues va a tener, imaginemos, 500 millones de euros. ¿Cuántos gastos de estructura tiene? Gastos de estructura significan gastos que no tienen nada que ver con la plantilla deportiva. Me estoy refiriendo, pues, a la gente que trabaja en oficinas,
mantenimiento de instalaciones y todo esto, sí.
Mantenimiento, sí. Entonces eso es lo que se llama gasto de estructura. Entonces sí. Esos son 200 millones. Pues si tenemos de ingresos 500 millones.
Nos quedan 300.
Si tenemos nos quedan 300. Ese sería, en la mayor parte de los casos, el límite de plantilla deportiva. Pero claro, viene la norma y nos dice, bueno, pero usted ha tenido pérdidas en la temporada anterior. Pues sí, he tenido 100 millones de pérdidas, pues entonces ya no son 300. Se le reduce el límite para que ahorre, para que obtenga beneficios. Serían 200. ¿Pero qué ocurre si en vez de tener 100 millones de pérdidas tiene 450 millones de pérdidas? Pues si tenía negativo. 300, te sale en negativo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo un límite que tienes un límite de plantilla deportiva negativo? Que tienes una cantidad muy grande, inmensa, o relativamente grande, muy grande, respecto a la capacidad que tú tienes de contratación. Que es decir, que has acumulado muchísimas pérdidas. Pero eso no significa que solo los que tienen un límite de plantilla deportiva negativo están excedidos. Puede haber clubes que, teniendo un límite de plantilla deportiva positivo, también están excedidos. Por ejemplo, el caso que acabamos de hablar. Hemos dicho que empezábamos con un límite de plantilla deportiva de 300, que es lo normal, que es lo normal que te daban. Y el coste del Barcelona, que es el caso que estamos hablando, el coste real son 300. Si las pérdidas en vez de 450 hubieran sido 100, el coste que le hubiera salido hubiera sido 200 y hubiera sido positivo. Y el coste de real sigue siendo 300, por lo tanto sigue estando excedido. O sea, insisto que lo que nos da que un límite de plantilla deportiva sea negativo es sencillamente nos está mostrando dos cosas: que has acumulado muchas pérdidas y dos, que vas a tardar bastante tiempo en seguir con limitaciones a la hora de fichar, salvo que tengas beneficios.
Porque para no tener limitaciones, ¿en cuánto tiene que estar eso? ¿En cero?
Para no tener limitaciones, lo que tienes que tener es que el coste de tu plantilla real esté por encima de tu límite teórico. Si te salen 300, oiga, usted puede contratar por 300. Si tienes unas contrataciones reales de 250, pues puedes seguir contratando hasta 300. Pero yeah. Si yeah. tienes 350, no puedes seguir contratando. Y cuando un club está excedido, es decir, tiene un coste real de plantilla real superior al límite, lo que se hace, la norma lo que dice, no es que no pueda fichar, sino, oiga, si usted quiere fichar, lo que tiene es que aligerar la plantilla que tiene. Y entonces, si usted aligera, en un porcentaje de ese gasto que se ahorre, le vamos a dejar que siga contratando. Es un poco, en términos generales, cómo funciona el mecanismo.
Si ahorran 100 millones, pueden gastarse 25.
Correcto. Es decir, usted está excedido, pero claro, como la
Para que no sea un agujero negro sin salida, es decir, para que...
Correcto, digamos, para estimular...
Claro, porque si no lo que estamos haciendo es, a uno que está hundido, decir, termina de hundirte, que no vas a poder ni mejorar la plantilla ni nada.
Te dejamos que sigas fichando aunque estés pasado, pero solamente por un porcentaje de lo que ahorres.
Vale.
Y con un matiz, Juanma, que en esta pandemia lo que se ha hecho es, para estimular aún más, en esta pandemia lo que se ha hecho es aumentar el porcentaje que puedes fichar cuando te vayas quitando lastre o te vayas quitando jugadores del fin.
Vale. ¿Cuánto tiempo le queda al Barça en esta situación, teniendo en cuenta esta cifra que hemos conocido hoy?
Pues depende. Ahora, esta pregunta es la que han hecho muchas personas, como decía el compañero, en esta sesión que hemos tenido esta mañana de aclaración.
¿Sí?
Depende del volumen de beneficios que genere de aquí en adelante. Es decir, si vende, hemos puesto el ejemplo de por no concretar en nada, si vende un edificio por 500 millones, pues ya has generado beneficios, por tanto ya has mejorado mucho, ya has recuperado aquellas pérdidas que tenías y que te lastran, has reequilibrado, has vuelto a llenar la despensa que la tenías vacía, y entonces lo harás más rápido. Si no produces esos beneficios, pues vas a tardar más tiempo.
¿El fondo CVC cuánto solucionaría al Barça? ¿Cuánto le solucionaría al Barça?
El fondo CVC, como bien sabéis, se ha repetido públicamente, lo que reciben los clubes del fondo CVC, un 15% lo puedes dedicar a la contratación de jugadores. Estés excedido o no. Funciona de manera independiente. Si el Fútbol Club Barcelona recibiera, no sé, como ejemplo, 300 millones, bueno, pues tendría 45 millones de euros de gasto que podía tener incurrido en 45 millones de euros para contratar jugadores.
Vale.
Un 15%.
Con esto es imposible que el Barça pueda acometer una contratación de un jugador como Haaland.
Hombre, el coste de un jugador, si supera el coste de 45 millones, no. Anual, me refiero. Es decir, si Haaland no es Haaland o cualquier otro jugador supera 45 de coste unitario 45 millones, con CVC no puedes fichar a Haaland. Si es menos, pues sí, es así de sencillo, no tiene más.
¿Esa cifra del Madrid demuestra que el Madrid es el que está mejor económicamente en este momento de la Liga?
Hombre, mejor. Demuestra que es el que tiene más límite de plantilla deportiva. Porque todo es relativo. Tu límite de plantilla deportiva está en función de tus magnitudes numéricas. Puede haber clubes que teniendo menos magnitud de cifra de negocios, pues a lo mejor relativamente, sí, pues también, su patrimonio y sus deudas también son no existen, etcétera, etcétera, y están bien, ¿no? Pero efectivamente, pues el Madrid, el Real Madrid, junto con otros 5 o 6 clubes más, pues están en una posición pues privilegiada, ¿no?
Perdona, Juanma, es que yo soy muy bruto. ¿Lo de los 739 significa que el Madrid se puede gastar 739 en dos fichajes el año que viene?
No, lo que significa que eso es el gasto de plantilla deportiva máxima, el gasto total de plantilla entre salarios y amortizaciones que podría tener el Real Madrid como más, lo que se pueda gastar.
Perdón, al Madrid con estos con esas cifras le caben Haaland y Mbappé perfectamente.
Sí. Bueno, dentro de ese límite teórico, lo que pasa es que ese límite teórico, tengamos en cuenta que bueno, lo hemos explicado desde el punto de vista, para el ejemplo que preguntabas del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Sí.
Pero también hay más aristas, como decía el compañero, ¿no? El límite teórico te dice, oye, usted, hemos hablado que es ingresos menos gastos de estructura, te da 300. Y además, aquellos clubes que están muy saneados tienen la posibilidad, si quisieran, de gastar aquello que tienen ahorrado. Y en ese límite que se está dando del Real Madrid, pues está incluido la posibilidad de gastar aquello que tienen ahorrado. Cosa que sería, bueno, como ir a la despensa y gastarte todo lo que tienes. Que no sería lo lógico y de hecho no es lo que con los datos en la mano está haciendo el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid lo que hace, como la mayoría de los clubes, si tengo tantos ingresos, tengo 500 de ingresos y 200 de estructura, pues me gasto 300, lo que hemos hablado antes. Eso es lo lógico, para tener tu cuenta de resultados equilibrada. No van acudiendo a la despensa, porque la despensa está justamente para cuando vienen meteoritos como el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen maldadas, ¿no? Ir a la despensa a poder, seguir sobreviviendo.
Me dice un compañero, el Barça puede vender el 49% de Barça Studios por una cifra de entre 250 y 300 millones. Eso más lo de CVC. Claro, eso ya arreglaría mucho, ¿no?
Hombre,
porque
eso
es el edificio. Claro, es que es el edificio al que hacía referencia.
Eso empiezas a sumar todo lo que sean sumar y acopiar beneficios, pues te va a ir beneficiando y va a hacer que vayas reequilibrando y recuperando la posición inicial antes de tener las pérdidas que has tenido en los últimos 2 años. En los últimos 2 años es público y notorio, ha salido que el Fútbol Club Barcelona antes de impuestos ha tenido pérdidas de 600 y pico millones de euros. Entonces, claro, tienes que ir recuperando y dando beneficios para recuperar esas pérdidas que has tenido. No el Fútbol Club Barcelona solo, cualquier club.
Mónica.
Una pregunta. Esto es esto se hace cada año. Entonces, lo que yo no acabo de entender es por qué, aplicando este tipo de control, el Barça llega a esa situación, porque la pandemia ha sido para todos. A unos les habrá afectado más que a otros, evidentemente, porque cada uno tiene sus fuentes de ingresos y probablemente la del Barça ya se contó en su momento que dependía mucho de las ventas, ¿no? De merchandising y demás. Pero, quiero decir, si esto se hace cada año, ¿cómo es posible que...?
Pues
entiende la pregunta, ¿no?
Sí, está claro. Vamos a ver. En realidad, vamos a estructurar tu pregunta, que estabas dando a la vez la respuesta, ¿no? En primer lugar, hay unos clubes que están más sometidos a sus ingresos, han estado más sometidos a la pandemia. Es decir, los grandes clubes tienen muchos ingresos de taquillas, muchos ingresos de abonos, muchísimos, pero cientos de millones, o sea, o ciento y pico millones de euros, de tiendas, de museo, ¿vale? Luego, el Fútbol Club Barcelona tenía también, si miramos en su cuenta de resultados, tenía unos beneficios de traspaso. Se basaba mucho su negocio en los beneficios por traspaso de jugadores, que como bien sabéis también se ha venido abajo el mercado de jugadores, por lo cual estaba sometido o dependía mucho de estos ingresos. Y a la vez se ha dado otra circunstancia distinta, que creo que es el elemento diferenciador en el Fútbol Club Barcelona, que es que dotó provisiones, es decir, deterioró el valor de sus jugadores la temporada 2021 y dotó muchas provisiones para gastos futuros de más de 250 millones de euros. Y eso, pues aún te ha perjudicado más porque tú has decidido pues hacer esas votaciones.
Hmm. Que ha sido mala gestión y pandemia, ambas, ¿no?
Las dos cosas, claro.
Bueno, o mala gestión o sí, mala gestión. O gestión de decir, voy a dotar más, voy a deteriorar mis
buena
activos.
No ha sido, ¿vale? Buena no ha sido, eso
y sí. Además, la pandemia es verdad que, como digo, a los grandes clubes les ha afectado más por el impacto, porque dependen más de esos ingresos que mencionaba anteriormente.
¿Usted es el señor al que llaman los presidentes para preguntarle si pueden fichar o no?
Bueno, en realidad los presidentes suelen llamar poco, los que llaman son la gente que están llevando los temas en los clubes y sí, bueno, ahí hay una serie.
Pero le llaman a usted, ¿no? Le llaman a usted.
Bueno, sí, hay un equipo de 5 personas que están trabajando en esto, están distribuidos en los clubes. Hay 5 personas que se dedican exclusivamente, solo, todo su tiempo, a monitorizar a las finanzas de los clubes. Cada uno de ellos tienen una serie de clubes atribuidos.
Cuando llegó el momento de monitorizar lo de Messi, se tuvo que volver loco el ordenador, ¿no? O sea, ahí cuando metieron a ver si podían renovar a Messi, el ordenador que ponía. Estuvo pensando con el reloj de arena, estuvo 2 o 3 días, ¿no?
Bueno, eso. Sí, claro, eso fue. Yo no estaba en ese momento, pero sí que debió ser complicado el tema, sí.
Oye, sí. Si el jeque de la Almería o un dueño cualquiera dice, a mí me da igual, me endeudo lo que me dé la gana porque tengo mucho dinero e incumple las normas, ¿qué pasa?
Vamos a ver. Una cosa es interesante la pregunta, porque una cosa es que tú no tengas estés excedido, no estás incumpliendo la norma. Ha venido un meteoro y un meteorito y no estás incumpliendo la norma.
Era lo que nos faltaba, un meteorito, por favor.
Vale, entonces,
llevamos una racha.
Pero claro, sí. Cuando tú la incumples, vamos a ver, uno está limitada la aportación de dinero. Es decir, siguiendo el ejemplo que has mencionado, si alguien dice, voy a poner 50 millones de euros. No, pues está limitado lo que se le puede permitir gastar en plantilla deportiva hasta unos porcentajes, ¿no? Para evitar que solo con el dinero se pueda, pues en este caso, tener éxitos deportivos o ascender, etcétera. Pero si alguien incumple lo que dice la norma, ya sabéis, además tenemos los ejemplos, las sanciones son muy graves, incluso hasta el descenso de categoría. Ha habido en los últimos 5 años descensos administrativos por incumplimiento de las normas.
Oiga, y eso que se ha comentado de que al Barcelona le podían dejar hacer con una mangancha de que gastara más que los demás.
Hombre, eso no tiene ningún sentido ni se ha planteado ni en absoluto, ¿no? Se está hablando de que el Barcelona va tiene que entrar con el fondo CVC, que entrar de una manera distinta del resto de clubes, ¿no? Y lo he dicho esta mañana también, ¿no? Lo han preguntado los compañeros. A día de hoy, dos cosas. A día de hoy, lo que recibes del fondo CVC funciona como acabamos de explicar. El 15% va a jugadores. Y eso es lo que han decidido los clubes, y además lo han decidido los clubes en asamblea, que es el órgano con la máxima autoridad en el fútbol español, en el fútbol profesional. Entonces, ese es el plan, esas son las condiciones y no hay más, no hay otra alternativa.
Javier Gómez, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y que nos haya explicado el funcionamiento del límite salarial y la situación de por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. Gracias, de verdad, un abrazo.
Vale, buenas noches, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Lo que decía Paco, Juanma, de los 700 millones...
Mucho.
Sí, a ver, los 700 millones, sí, por ejemplo, del Madrid, Paco, si el Madrid ahora mismo, por ejemplo, tiene en plantilla 600.000, tiene 100.000 que le sobran que podría emplear en fichajes. Por ejemplo, la temporada que viene, casos concretos, termina contrato Bale, Isco, Marcelo, no sé si alguno más, me dejo alguno. Esto ya te baja.
Ya.
500, entonces ya tienes, con lo que te resta hasta 739, que sí. Tienes para fichar.
Claro.
Que es lo que le ha pasado un poco a
los... No te preocupes, que va a llegar Mbappé, va a agarrar todo eso y lo
claro,
de
pero
el de Messi también contará como baja, ¿no?
Hombre,
que
claro.
No era mala ficha, hombre. Quiero decir.
Claro, sí, claro. Si el Barça, aunque parezca pues paradójico...
Es que aún así,
ahora, una cosa, ¿os imagináis que estuviera Messi en el Barça? Las cifras que bueno, lo
claro,
hubiera
no,
salido
es que
hoy.
No, es que no podría ser.
El señor Reverter, tal del Estado... Sabía perfectamente lo que hacía.
Perdona, y Laporta lo sabía perfectamente.
No,
lo que pasa
no
es que Laporta lo sabía y decía otra cosa.
Se
pero,
hacía
vamos,
loco. Pero
sabía perfectamente
maneras,
que no podía seguir Messi en el Barça.
No, pero por supuesto. Sí. Pero de todas maneras, ahí se mezclan ventas de activos inmobiliarios con fichajes.
Hombre,
fondos,
no, claro.
Tú tienes que equilibrar, Tomás. Si el Barça lo va a pasar mal la temporada que viene para fichar. Si es que, aunque parezca paradójico, el Barça ha ahorrado en este mercado de invierno. Por
sí,
eso
sí, claro.
Ha podido fichar lo que ha fichado, que es que tampoco ha hecho
yo, de todas maneras, un gran desembolso. Roberto, que no hagan esa vendesto, pues yo suspendo seguro.
Yo sí tengo que repetir.
Se ve que
sí,
es un mecanismo entre corrector, protector para algunos clubes también, y luego finalmente sancionador. Evidentemente, si te pasas, te vas para abajo.
Mira, el Barça ya más plantilla, más no se pueden bajar la ficha porque ya se han bajado, con lo cual eso ya no le computa. Como es SAD, ampliación de capital tampoco. Así que lo único que soluciona el Barça son traspasos, plusvalías. Es lo único ahora mismo que el Barça puede solucionar.
Pero, Fouto, luego hay otra cosa: que los contratos que has bajado los has diferido. O sea, que en su día esos muchachos seguirán cobrando.
Algunos perdonados, ¿eh?
Víctor Navarro, Víctor, Barcelona. Buenas
muy
noches,
buenas.
Juanma.
Haznos un resumen de esto.
A ver, sí, explícate, Navarro.
A ver, Víctor, si tienes 500 de presupuesto y gastas 200 en instalaciones y personal y todo eso, ¿cuánto tienes de límite salarial para la plantilla?
Menos 6.
Yo, en serio, es que si lo tengo que explicar a un amigo, le
digo... No, es imposible.
Oye, el programa no se
depende
burro,
de las pérdidas
tío,
que hayas
cualquiera.
Tenido.
Lo ha explicado sí. Muy bien.
Sí, sí.
Qué cojoludo.
A ver,
te lo has apuntado, Juanma.
Víctor, ¿el Barça dice algo?
Sí, hoy al ser preguntados por la cadena COPE, lo primero que decían es que no es una sorpresa para el Barça porque son conscientes de esta situación. Es verdad que cuando, por ejemplo, esta mañana en la cuenta de Twitter del partidazo de COPE se publicaba la gráfica y con este titular, ¿no? Los menos 144 millones de euros en Barcelona ha estallado como una pequeña crisis. La gente no lo entendía, mucha gente criticaba la Liga y había gente que se preguntaba lo mismo que se está preguntando ahora muchos oyentes, ¿no? ¿Cómo puede ser que yéndose Leo Messi aún así estén en negativo? En el Barça dicen que no es una sorpresa, que este número solo indica que en el caso de que quieran fichar a jugadores han de aplicar la regla del 1-4, que es la que explicaba muy bien el director corporativo de la Liga ahora en el partidazo, y decían que a día de hoy no pueden fichar ni siquiera un jugador por 100.000 euros. Es la realidad que vive el Barça. Y que
ya, pero es que a día de hoy no lo van a tener que fichar, van a ficharlo en verano. Y en verano
ni a día de hoy ni a día de ayer.
No,
por eso era incomprensible
no van a poder,
que el Barça vendiera o Laporta vendiera el tranvía de que si iban a fichar a Haaland. O sea, estábamos otra vez con el cuento de la lechera y con lo de Messi, ¿no? O con lo
pero
de
vamos
Beckham.
A ver. Pero Siro, que no. Yo no lo descarto porque es que yo pensaba que era imposible que ficharan a Ferran.
Que yo sigo pensando
y ficharon
que es
a Ferran.
Que Haaland lo puedan fichar.
Bueno,
si el Barça en verano traspasa a un jugador por 20 millones de euros, puede gastar 5.
Y si venden la marca de no sé qué, lo que
claro,
decía antes, lo de Barça Studios, si venden la marca y llegan a un acuerdo con no sé qué fondo, ¿quién dice que no lo van a hacer?
Lo de Ferran no computa 55 millones de euros. Eso no, es mitad de temporada.
Claro.
Eso hay que diferirlo. No van los 55 a toda la temporada, ¿no veis?
Es la ingeniería financiera que han hecho.
Eso.
No, es una ingeniería, pero vamos, total. O sea, es una cosa de...
Esperamos que en mayo ya la Liga le dijo al Barça, por aquí tenéis que ir. Luego ya se sabía perfectamente en mayo que Messi no era viable.
Hombre, absolutamente. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Dime, Guas.
No, acaba.
No, acaba. Empieza tú.
No, ¿qué muchachos podía vender el Barça? Porque claro, hay que ponerse ya en hacernos peras mentales. ¿Por qué jugadores el Barça podía sacar mucho dinero?
Bueno, por Pedri,
claro.
Por Gavi, claro.
¿Cuánto?
Es que a lo mejor el Barça tiene que deshacerse de un chaval importante.
No, esos son intocables.
Escucha, no fichar a nadie, tirar con lo que tiene.
Eso también es otra opción, Roberto.
Si vendo la ficha de Dembélé,
si vende el Barça a Pedri o a Gavi, no, hay más escándalo que con la no renovación de Messi.
De John, pero ¿sabes lo que pasa? Es que me refiero a que son por los únicos que un equipo pagaría. O sea, claro, bueno, claro, igual claro, de John, claro. Sí, es verdad, de John.
Vale. Lo que pasa es que, hombre, si lo vende, tiene que ser por mucha pasta. O sea, 40 o 50 millones no te soluciona esto. Esto te soluciona mucha pasta, un traspaso muy gordo.
Lo dicho, mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Con los menos 144 millones de límite salarial, ¿aún decís que Mateu Alemany es el mejor fichaje de Laporta? Llevo escuchando a Fouto desde octubre decir que el Barça es casi imposible que ficha ningún crack y ya ha hecho 4 fichajazos en enero, no me creo nada. Dejen de criticar el doping financiero del Paris Saint-Germain y miren al Barça, hace lo que le da la gana e impide a equipos como por ejemplo al Betis competir. Lo del Barça con CVC siempre me suena a chantaje, si firma le dejarán más margen seguro. Al Elche lo bajaron a segunda división por 3 millones de euros y el Barça puede fichar teniendo saldo negativo. ¿Eso no es adulterar la competición? Y sobre Vinicius, decía un oyente, empieza a dar la sensación que Vinicius tiene que pedir perdón por recibir patadas. Igual, si los árbitros pusieran a los que dan patadas en su sitio, él no tendría que protestar tanto. Y escuchad lo que nos dice este oyente que está viajando ahora mismo.
Buenas noches, partidazo. Aquí camino de Polonia en un autobús. Escuchando a ustedes igual que si estuviera en la cama acostado. Es para repostar. Un saludo y gracias por todo.
Mucho ánimo. Se ha parado a repostar, mucho ánimo, porque supongo que habrá sido un momento muy complicado. No,
primero ha atracado una joyería y luego ya ha podido.
Sí, 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 sí. Que Rodrigo, el jugador del Madrid, ha publicado una foto con un texto en Instagram. Dice, una victoria muy importante. Aprovecho para decirles que estoy bien y solo fue un golpe fuerte. Bueno, seguimos por más. Así que sí, tranquilidad también con Rodrigo.
Esto es el tu arranque de programa, ¿te has dado cuenta de cuál ha sido? Miguelito, ¿cómo está Benzema?
Sí, es
verdad. O sea, daba exactamente igual.
Sí, 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 pero
y Miguelito ha hecho ahí la cuenta entera.
La verdad que sí. Y encima ha metido el último a Benzema. Ha empezado a contar cómo está Rodrigo, cómo estaba Mendy y llevaba 2 minutos y digo, pero ¿cómo está Benzema? Que es lo que importa. 12:43.
Estaba mal, ¿eh?
12:43. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.